triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Bueno, pues como decíamos, es tiempo para nuestra charleta de todos los sábados, para recibir a ese invitado, a esa invitada que, bueno, pues nos permite entrar un poquito en su mundo y nos permite conocerle un poquito mejor, a su trabajo y, bueno, pues en este caso a nuestra invitada como persona. Estamos hablando, en este caso, de una joven escritora bilbaína que desde el pasado 22 de septiembre está con nuevo libro en nuestras librerías y, bueno, pues de ese nuevo proyecto y de otras muchas cosas queremos hablar con Aixa de la Cruz. Caixo, Aixa, muy buenas,
egunon.
Bueno, pues como digo, desde el pasado 22 de diciembre en librerías, tu último trabajo, Las Herederas, ¿qué tal estos primeros días?
Bien, bien, están siendo intensos pero también emocionantes. Es muy bonita la sensación después de haber trabajado en un texto encerrada en ese universo ficcional que solo es tuyo, ver que de pronto, bueno, pues que forma parte de más personas.
Bueno, yo te puedo decir, porque lo estoy leyendo, estoy más o menos en la mitad, que tengo muchas ganas
no te
de más.
Spoileo, entonces.
Que tengo muchas ganas de más, o sea que creo que eso es bueno, ¿no?
Espero que sí.
Bueno, estamos hablando, como decíamos, de un nuevo proyecto, Aixa, que bueno, llega nuevo en un nuevo ciclo vital para ti, porque desde tu último trabajo, desde cambiar de idea, te han pasado muchas cosas. Fuiste ganadora de los premios Euskadi de Literatura en 2020, has sido madre y, bueno, pues, como digo, esto no sé si significa una nueva etapa o realmente cómo lo estás viviendo.
Bueno, ha sido lo que has mencionado, más lo que nos ha tocado a todos, que ha sido un confinamiento, una pandemia. Quiero decir, este libro sí que me parece que nace mucho, ¿no? O sea, que proviene mucho de lo bueno, pero también de lo malo de los últimos años, que ha tenido que ver con el encierro, que en mi caso también tuvo que ver con buscar refugio después del encierro en la ciudad, que para mí fue muy traumático, buscar refugio en el pueblo, en lo rural, ¿no? Que es un medio que nunca había conocido de primera mano. Y bueno, pues por tanto sí que tengo como una sensación muy de fin de ciclo, ¿no? Termino una novela y tienes la sensación de que has volcado, ¿no? Las vivencias, las experiencias de estos años en un texto y ya, bueno, puedes empaquetarlo, vendérselo a los lectores y seguir adelante.
Uh-huh. Evidentemente estamos hablando de ficción, pero Aixa, tú siempre has querido impregnar tus novelas, tus trabajos de, bueno, una faceta o por lo menos un sello personal de tus propias vivencias.
Bueno, es que me parece imposible escribir de otra manera, ¿no? Quien sostenga que escribe una ficción pura, que no tiene ningún tipo de anclaje en su experiencia personal, me parece que, bueno, o bien trabaja con unas herramientas de las que yo carezco, o bien está mintiendo, no lo sé. Pero vamos, para mí la capacidad de insuflarle vida propia a los personajes siempre tiene que ver con que la emoción que asigno al personaje es de alguna manera en un contexto distinto, en un origen distinto, una emoción propia.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Las Herederas, que como decíamos es tu nueva novela. Y bueno, pues en este caso, para situar un poquito al lector, estamos hablando de cuatro nietas, de cuatro mujeres jóvenes que reciben una herencia, una casa de su abuela que se ha suicidado. Ahí podríamos decir que empieza la historia.
Totalmente, totalmente. Y con una reflexión ya desde el principio sobre qué es la herencia, ¿no? Es decir, existe tal cosa como un fantasma familiar que se hereda, heredamos esta cosa bíblica, ¿no? De heredarás los pecados de tus padres. Las protagonistas se enfrentan a esta gran incógnita que es un suicidio, ¿no? Porque nunca eres capaz de darle un porqué cuando alguien se suicida, cuando alguien cercano se suicida, y lo que sí que hay es como diferentes salidas, ¿no? Diferentes formas de enfrentarse a dicha experiencia, y bueno, cada una de las protagonistas al principio de la novela tiene su propia explicación, ¿no? Está Olivia, que es la médico, que se niega como entender, se niega a aceptar, digamos, el suicidio de la abuela, y lo que quiere es como darle una causalidad, una explicación contundente, buscar culpables, en fin, está evitando el duelo, ¿no? Enfrentarse al dolor, buscando esta proyección como en una especie de trama detectivesca. Pero también está Erika, que viene de un bagaje como más espiritual, casi religioso, que bueno, que quizás está más entrenada para aceptar que hay en esta vida preguntas que no tienen por qué tener respuesta. Y luego están las dos nietas restantes, Nora y Liz, que por motivos distintos están bajo una pauta, bajo el efecto de las drogas todo el rato, ¿no? La una porque está psiquiatrizada y la otra porque se ha vuelto adicta a las anfetaminas para producir más y para ser un poquito menos precaria. Y estas dos, de una forma o de otra, piensan que, bueno, que lo que han heredado de la abuela es la drogadicción o la locura, ¿no? Que de alguna forma es una cosa que como que les viene en la herencia, ¿no? Que la herencia no es solo la casa, sino también el miedo a haber heredado estas otras cosas.
Estamos denunciando, por lo tanto, los estigmas que hay, ¿no? Sobre todo también, muchas veces, sin querer señalar, pero principalmente en el mundo rural, donde nos encontramos todavía con creencias más antiguas y demás, y esos estigmas, ¿no? Que son tan difíciles de quitarse uno de encima.
Bueno, yo honestamente creo que lo peligroso de lo que acarrean estas dos protagonistas es un discurso muy moderno que tiene que ver con estas explicaciones biomédicas reduccionistas que hemos recibido durante muchos años sobre qué era la enfermedad mental, ¿no? El día en que yo doy la primera entrevista sobre este libro, se publicó en la revista Nature un metaanálisis que ya por fin ponía como punto y final a esta teoría sobre el origen serotonínico de la depresión, ¿no? Pero si lo pensamos, durante muchas décadas se nos ha estado bombardeando con esta noción de que la depresión tiene que ver con tener índices bajos de serotonina. Bueno, en fin, que la enfermedad mental es tal cosa como una enfermedad fisiológica, ¿no? Y yo creo que este miedo como sobredeterminista a heredar las enfermedades mentales tiene mucho que ver con esta teoría, ¿no? De los desajustes químicos que se nos ha vendido durante mucho tiempo por parte de las instituciones psiquiátricas y farmacéuticas. Mm.
Claro, a esta reflexión no se llega fácilmente y de hecho, bueno, pues el libro Las herederas nos permite llegar a ello y a replanteárnoslo, pero sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces, pues dice, claro, tiene depresión como lo tuvo su madre o su padre y, claro, y parece que estas cosas que vienen dadas.
Hombre, es que, es decir, por mucho que yo personalmente descrea, ¿no?, de que las enfermedades mentales se transmitan como las enfermedades no mentales, sí que es cierto que las familias son sistemas y los sistemas sí que dejan legados, ¿no? Si en tu familia, si has sido criadas por personas cuya forma de lidiar con el dolor era la depresión, por ejemplo, supongo que es habitual que tú te sobreidentifiques con ciertos miembros de tu familia y acabes manifestando el mismo destino que estas personas, ¿no? Pero en todo caso, por tanto, aquí la herencia sería una herencia más simbólica, más lo que nos sobreviene eso de sobreidentificarnos con una persona determinada y sentir en un momento determinado que no podemos escapar del destino que nos marcó este familiar, ¿no? Este antecesor.
Uh-huh. ¿Te he leído alguna entrevista que has concedido en este tiempo, Aisha, y hubo un titular que dejaste por ahí que sí que me impactó. No sé si es sin sentido figurado, pero sí que me gustaría que nos lo explicases. La psiquiatría hay que abolirla.
Bueno, sí, es decir, y aquí la respuesta no te la doy yo porque yo no soy portavoz de ningún movimiento ni de ninguna lucha antipsiquiátrica, pero sí que he tenido el privilegio de hablar con mujeres que están haciendo activismo desde la psiquiatrización, mujeres que han sobrevivido a las violencias psiquiátricas que han sufrido, sobre todo en internamientos, y por tanto, es decir, los motivos que justifican esta aseveración no los tengo yo, sino que los encontramos en los testimonios de estas mujeres que siguen denunciando unas violencias que yo, cuando por primera vez me enfrento a ellas, me hacen sentir que lo que nos cuentan a menudo a través de la ficción, a menudo a través de las películas de terror sobre lo que ocurría en los manicomios de los años 50, no está para nada lejano, ¿no?, a la realidad manicomial del presente.
Esto es terrible, ¿no? En este caso, en el libro, en Las herederas, se explica sobre todo a través de la figura de Liz, ¿no?
Claro, sí, Liz es una persona psiquiatrizada, ¿no?, que ha vivido eso, un internamiento psiquiátrico, y yo, bueno, aquí como que para dar vida a Liz sí que me he valido, ¿no?, de estos testimonios en primera persona de compañeras activistas que cuentan su experiencia y que denuncian, pues bueno, técnicas de control de los cuerpos más que de sanación, técnicas absolutamente reaccionarias como las contenciones mecánicas, como la sobremedicación. Una vez entras en un internamiento psiquiátrico, no porque tengas no para curarte, sino únicamente para dejarte anulada y que no molestes demasiado porque no hay personal. Es decir, todo este tipo de vivencias, como digo, si a alguien le interesa, o sea, lo que le interesa no es mi opinión, que realmente no vale mucho, sino seguir, ¿no?, los perfiles, el activismo de estas mujeres que llevan mucho tiempo en la lucha denunciándolo.
Uh-huh. Denunciando también la sobremedicación, ¿no? Lo acabas de comentar, Aisha, pero ¿cuántas veces se ha abusado y a la mínima pues recurrir a este tipo de soluciones fáciles, entre comillas, por así decirlo, ¿no? La sobremedicación y los efectos secundarios a largo plazo que puede tener.
Por supuesto, y de hecho, es decir, la sobremedicación también se ceba con las mujeres, ¿no? Para empezar, las mujeres son en España, y creo que en general, las que más benzodiazepinas consumen, muchas de ellas como recetadas por el médico de cabecera, ¿no? Hay algo intrínseco a la condición de ser mujer en esta sociedad que hace que pidamos ayuda, ¿no? Que una ayuda que tendría que ver con, bueno, igual estás demasiado cansada, igual no puedes con tus cargas, igual te hace falta liberarte de algo de esto, y como no podemos liberarte desde la atención sanitaria, pues lo que hacemos es curar tu síntoma para que sigas produciendo y sigas cuidando, y ahí se ataja eso con la medicación, ¿no? Pero es que hay casos de mujeres embarazadas que en su parto no se han comportado como una buena parturienta, ¿no? Que han gritado de más, que han sido molestas y les han metido haloperidol, que es lo que también inyectan sistemáticamente en general a las mujeres que internan en psiquiatría, en unidades manicomiales, ¿no? O sea, hay toda una vinculación entre las mujeres molestas y la medicación psiquiátrica, que además se ejerce como casi como un castigo, ¿no?
Bueno, estamos viviendo una época en la que yo creo que la importancia de una buena salud mental está haciéndose más patente que nunca. Está el tema, el debate encima de la mesa. De hecho, bueno, mañana domingo es el Día Europeo de la Depresión. Datos de suicidios que manejábamos realmente preocupantes, con un aumento significativo, sobre todo entre personas jóvenes. Yo creo que encima de la mesa, y sobre todo a raíz de la pandemia, está más presente que nunca la salud mental, ¿no? Lo importante que es, y en este caso lo silenciado que ha estado durante años. Y bueno, pues antes era lo fácil, ¿no? Catalogar a alguien de loco, de loca y estigmatizarlo de esa manera, y encima lo va a ser para siempre. Y hoy en día, pues afortunadamente, aunque estemos lejos, creo que de un ideal, parece que por lo menos la gente está cogiendo conciencia, ¿no?, de lo importante que es.
Sí, sí, es importante que el tema esté sobre la mesa, ¿no? Pero a mí me preocupa que el discurso se dirija, por ejemplo, únicamente a reforzar medios de la del sistema de salud mental sin que haya previamente un análisis crítico de cómo funciona ese sistema, ¿no? Y también como que no hagamos el suficiente énfasis en buscar las causas, ¿no? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué no se enferman, ¿no? Para mí creo que es importante la idea de que cuando hablamos de sufrimiento psíquico, si queremos utilizar el término enfermedad, que yo ya lo cuestiono, ¿no? Pero bueno, si lo utilizamos, tenemos que hablar de que no se enferman, se nos enferma desde fuera, ¿no? Es decir, hay la precariedad es una causa, los empleos que cada vez son más explotación y menos trabajo son una causa, es decir, hay múltiples variantes sociales y sistémicas por las que cada vez enfermamos más, ¿no? Pero creo que es importante como que el tema esté, o sea, el debate esté sobre la mesa, pero que nos lleve sobre todo a atajar el origen, ¿no? El origen de estos sufrimientos.
Cuando escribe Aisha de la Cruz esta novela, Las herederas, precisamente lo hace con este objetivo, o es un grito que necesitas tú sacarlo dentro de ti, o con qué objetivo realmente escribes la novela?
Bueno, sí, sí que la novela, cuando yo me la planteo, tengo como varios temas en la cabeza, ¿no? Uno de los cuales, uno de los muy importantes, sí que es esta idea de repensar la locura, repensar la enfermedad mental, si realmente, de hecho, podemos hablar de enfermedad mental y no únicamente de sufrimiento psíquico que no se reconoce. Pero luego también había una segunda inercia o voluntad inicial que tiene que ver con el desenlace, así que no te voy a spoilear demasiado, pero sí que desde hace un tiempo me he dado cuenta, ¿no? Como a raíz, por ejemplo, de la lectura de Laila Martínez en Utopía no es una isla, de que después de todo este auge de las distopías, lo que nos hace falta ahora para no generar ficciones políticamente reaccionarias es imaginar utopías, ¿no? Imaginar alternativas al sistema. Entonces también la novela plantea a cuatro personajes que en el comienzo de la novela están muy, digamos, bueno, están sufriendo diferentes tipos de violencia sistémica y que poco a poco a lo largo de la novela se van acercando a plantear una solución, una alternativa a ese lugar invivible del que provienen.
Bueno, pues la utopía que planteaban primero dos de ellas y que, bueno, pues poquito a poco se va convirtiendo en realidad. Yo, la verdad, bueno, estoy disfrutándola mucho porque son cuatro historias diferentes que se van uniendo, que se van interconectando, y la verdad es que es una historia que se lee muy fácil, es muy amena. O sea que, bueno, pues estoy deseando, y más después de hablar contigo, Aisha, de terminarla. Y bueno, lo recomiendo también, por supuesto, a toda nuestra audiencia, que siempre lo digo, pero muchos de ellos son lectores, lectoras, y creo que bueno, invita además, como tú decías, a reflexiones interesantes. Bueno, pues Las herederas, como decíamos, la nueva novela de Aixa de la Cruz, que bueno, pues creo que bueno, va a permitir, desde luego, abrir debates más que interesantes, y estoy muy de acuerdo en eso que decías, Aixa, de buscar la causalidad muchas veces, ¿no? De después las consecuencias de depresiones, de ansiedades y demás que tenemos hoy en día, y buscar esa causalidad, desde luego, que es el primer paso para poder evitarlas. Aixa, que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Te deseo la mejor de las suertes con este nuevo trabajo y, por supuesto, estaremos atentos a todos esos nuevos proyectos que seguro que tendrás entre manos.
Muchísimas gracias, Imanol. Un gusto charlar con vosotros.
Es que ricasco, te arruinarte, agur.
Venga, agur.